Las dos miradas. Radio Castilla-La Mancha.
¿Cómo te coges la próxima vida? Vas a tener que negociar. Lo sé todo de ti. ¿Cómo te gusta que bien te sienta? Y a ti tampoco se te daba mal. Se podría decir que solo pienso en ti cuando te veo. ¿Cómo te coges la próxima vida? Vas a tener que escuchar lo que trato de decir. ¿Cómo te atreves? Eso era antes. No te preocupes más de mí. Que a decir verdad, ya solo pienso en ti cuando te vas. Y te sigues mordiendo las uñas. Y te sigo espiando a deshora. Hacete sin honor que no daba lugar. Y al final llevabas tu razón. No va más, no hay color, no te asustes, amor. Ya no vas a verme más, ya no volveré a pedir perdón. ¿Cómo te coges la próxima vida? Vas a tener que procurar olvidarte de mí. ¿Cómo te mueves? Vaya desastre. Igual tampoco se te da muy bien. Dale el brazo a torcer. Estaba claro y no quisiste ver que te sigo debiendo la luna. Y me sigues guardando un secreto. Desde mi posición no lo vi nada mal, pero a ti te vino dando igual. No va más, no hay color, no te asustes, amor. Ya no vas a verme más, ya no volveré a pedir perdón. Saltando la duda y dirás que era todo un mal sueño. Disparé a tu salud en el juicio final, pero a ti te vino dando igual. No va más, no hay color, no te asustes, amor. Vas a verme más, ya no volveré a pedir perdón.
Música en directo para abrir. Aplausos casi que de fondo, se puede decir. Música en directo, decíamos, para abrir esta recta final de esta tercera hora de Las dos miradas, que reconozco, Mayra, sácame de esta porque emociona especialmente.
Hombre, pues sí, me imagino que a mí me ha encantado y no conocía a Alberto Ballesteros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me ha encantado su música, me ha encantado lo que acabo de conocer, pero me imagino que a quienes habéis formado parte de la vida de Alberto profesionalmente, pues tiene que dar ahí una cosita en el alma, ¿no? En el corazón.
Sí, es verdad que emociona especialmente a Alberto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué raro se me hace decirte buenas tardes y qué raro se me hace saludarte en el mismo sitio sin que haya una pantalla entre medios.
Nosotros éramos más de buenos días.
Sí, nosotros éramos más de buenos días. ¿Qué ha sido de ti en todo este tiempo? Que decíamos, anda que no han pasado años desde que tú y yo estuvimos juntos. Lo decíamos al principio, los oyentes en este caso saben que desde primera hora lo venimos diciendo. Nosotros trabajamos juntos hace 7-8 años fácilmente.
Sí,
más o menos. Él se fue, yo reconozco que fuiste un valiente, te fuiste en este caso a Sheffield a luchar por tu música y desde entonces...
Pues desde entonces ha sido todo un devenir continuo. No, ha sido ir siguiendo la pasión que ya la tenía en aquella época, pero bueno, siempre hay un momento en la vida de uno en la que toma una decisión importante para uno, que luego no es... no es que sea dramática ni nada, pero bueno, sí fue una decisión importante y de la cual pues me alegro haberla tomado porque bueno, tiré por donde me pedía el cuerpo y he aprendido mucho desde entonces y nada, ahí vamos con la guitarra.
¿Qué se dice?
A todos lados.
A todos lados, sí.
Oye, esta canción forma parte de tu último álbum que tiene por título...
El mundo encima.
El mundo encima. ¿Es tu tercer trabajo?
Es el tercer trabajo y es el primer disco largo, el primer LP. Los dos anteriores son EPs, que se llaman de 4 o 5 canciones.
Y que esta música que ahora mismo estamos teniendo en Radio Castilla-La Mancha, lo que es tu casa, todos aquellos oyentes que nos estén escuchando y digan, oye, pero yo me voy a quedar con ganas de más. Esta noche pueden verte en la sala de Times.
En The Times, en Toledo, a las 10. Estaremos ahí dándolo todo.
Sí. Oye, Alberto, ¿y cómo es estar a este lado? Yo lo decía hace un ratito que esta pregunta te la tenía que hacer. O sea, tú has formado parte del equipo de esta casa, has estado ahí controlando los mandos y de repente te conviertes en la noticia.
Sí, todo tiene su gracia, aunque sea momentáneo. Yo disfruto mucho porque trabajando aquí de técnico, las sombras, ¿no?, que se suele decir, es un trabajo que me parece precioso y bueno, aquí tenéis unos compañeros técnicos de lo mejor que hay. Y estar en este lado es un placer porque aparte yo no tengo la suerte de hacer muchísimas entrevistas. Uno va sacando pues promoción donde puede, donde le llaman. Y a mí realmente me gusta mucho la radio, me gusta mucho el medio y escucho mucha radio. Entonces me siento cómodo en ambos lados y aquí especialmente porque lo considero mi casa.
Uh-huh. Alberto, vamos a ponernos a hablar si te parece del disco, que al final se trata de hacer promo, tío, no nos queda otra. O sea, tenemos que vender en este caso bien el producto. Decíamos en este que es el primer disco largo, ha habido 2 EPs. Uh-huh. ¿En todo este tiempo tú has notado evolución en cómo compones, en cómo cantas, en cómo haces canciones?
Sí, la he notado. Uno no sabe realmente cuán objetivo es o no, porque claro, es uno mismo y con su inteligencia está ahí tratando de hacerlo mejor y no siempre uno está seguro. Pero yo en mi caso, personalmente yo, pienso que sí. Y es, digamos, el motor más importante para seguir haciéndolo, porque ves que has mejorado y sobre todo tienes la seguridad en ti mismo de que lo puedes hacer incluso mejor. Entonces, en esa batalla que es diaria, uno va pasando su vida entera. Entonces, con independencia no hay una meta que pueda ser el éxito, ¿no? Obviamente, pues uno le puede ir mejor que a otro, funcionar mejor, tener más conciertos o no, pero lo que tiene gracia un poco de esto es todo el recorrido.
Y en ese recorrido me imagino que has ido cogiendo diferentes influencias, no sé quiénes son tus referentes, ¿de qué te nutres?
Pues yo principalmente de clásicos. Yo empecé, lo primero que escuché, digamos, que me puso a hacer a mí canciones, es gente que cantaba en castellano, como puede ser Sabina o Andrés Calamaro, los Rodríguez.
Y... O sea, eres cantautor con el puntito ese rock.
Sí, es que el tema del término cantautor, ¿no?, es siempre
sí,
complicado,
sí,
porque
es complicado.
Uno lo relaciona a otras cosas y es muy bello el término. Y a mí me gustaba cuando estaba en Inglaterra, en Sheffield, que eras como nos consideraba singer-songwriter. Y eso es como mucho más cool que aquí cuando dices cantautor y te imaginan con la guitarrita, y que a veces es así cuando no voy con banda. Pero hay una vena ahí que yo sí quiero pensar que es rockera.
Porque se entiende diferente el concepto de músico y de cantautor si estás en España, si sales fuera de ella.
Sí.
Quienes hemos estado viviendo, además comparto contigo esa experiencia de vivir en Sheffield, quienes hemos estado en otros lugares, es verdad que en España se pierde un poco ese concepto de tener a los cantautores como un referente, porque al final tocáis, cantáis, componéis.
O sea, sí, ocurre con este país, es fantástico en algunas cosas, pero culturalmente es una tara que hay. Yo lo considero un retraso porque no es solo de cantautores o de mi estilo, es culturalmente cuando gente, jefes del flamenco, tienen más shows o venden más discos en sitios como China o Estados Unidos que aquí, pues eso es una tarea que está pendiente. Y aparte, por temas de gobiernos y demás, yo creo que va para largo que alguien diga, joder, igual nos podíamos hacer un poco más de caso a nosotros.
Eso es importante. De todos modos, tú conforme compusiste Sheffield, viniste, tú has estado tocando canciones, has estado tocando conciertos aquí en España, has estado haciendo conciertos aquí en España. ¿Tú en ese sentido notas que la cosa ha cambiado?
No sabría qué decirte. Cuando yo me fui a Sheffield, ahí es, digamos, un poco cuando decidí que quería llevar mi carrera como solista, como sin banda, sin hacer mis canciones y llevarlo de ese modo. Al volver a Madrid es cuando entré un poco en el circuito, entonces no podía comparar porque tampoco había estado antes, pero sí es cierto que en ciudades como Madrid hay muchísimo movimiento y mucha gente que hace cosas muy bien a las que poca gente
hace caso
porque no se conocen, porque no hay hueco en los medios, también un poco por la sociedad un poco rápido y se consumen otro tipo de cosas que van más rápido.
Y esa falta de apoyo a la cultura de la que hablabas hace un instante, menos mal, decimos todos, que existen lugares tan fantásticos como Libertad 8 o Búho Real, que tú además ya has formado parte de esos circuitos que citabas. Importante para un cantautor estar en esos escenarios.
Sí, claro, porque al final la gente que yo admiro ha pasado por ahí, entonces eso tiene mucha mítica. Y yo ahora he tocado muchas veces ya en sitios como Libertad, pero siempre hay como objetivos que te vas poniendo, y uno fue, por ejemplo, en la presentación de este disco tocamos en Clamores, y no solo que tocamos, sino que la sala se llenó. Entonces eso es como un logro que en días luego que te vienes abajo, que son frecuentes también, pues recuerdas que has hecho eso y consigues un poco de ánimo para seguir.
Oye, Alberto, y en esos días que dices me vengo abajo, ¿son los días que un cantautor dedica a coger el lápiz, el boli y ponerse a componer?
Puede ser que se cumpla, pero no necesariamente. Yo no. Es un tema muy complejo ese de cuándo te pones a escribir y sobre qué te pones a escribir, porque yo me puedo poner a escribir porque estoy triste, estoy jodido por un asunto, el que sea, y me pongo a escribir, pero si ese día escribo algo que me gusta, automáticamente me pongo contento porque tengo una canción o tengo una medio canción, entonces ya dejo de estar triste. Es un poco una terapia de alguna manera. Pero también hay días que estás muy arriba de ánimo y muy arriba de confianza y dices, joder, yo aquí escribo guay, y te pones a escribir, ¿sabes? Entonces no hay ninguna regla.
Oye, ¿cuando te pusiste a plantearte el disco entero, tenías ya canciones o partías de cero?
No, tenía hay algo que se suele decir, y yo estoy de acuerdo, es que el primer disco de un artista suele ser como una especie de grandes éxitos de los primeros casi 10 años de carrera o 7 años. Entonces yo tenía 3 canciones del disco que se grabó, se llamó Teatro Chino, que quería recuperar y que estuvieran en este disco. Por eso son canciones de alguna bandera, no diré la palabra hits porque no lo son, pero son canciones que a la gente le gusta, que vienen a los conciertos, y las quería grabar con mayores medios, metiéndole una banda. Entonces cogí 3 canciones de ahí y el resto, hasta completar las 12, ya fueron canciones nuevas que escribí.
Mencionabas lo de la banda, es importante en este caso, porque tú empezaste como ese one writer, por decirlo así, one single writer, pero claro, esta vez ya hay banda, esta vez ya, por decirlo así, sois más en el escenario. ¿Cómo se vive esa experiencia? ¿Cómo pasas de ser tú solo a ser más gente?
Eso es mágico, porque aparte es que tiene todo el sentido del mundo y no te das cuenta hasta que no lo tienes. Yo este disco lo grabé en un periodo de 2 años que he estado viviendo en Berlín, y cuando ya sabía que tenía las canciones y las grabamos con músicos relacionados con el estudio con el que yo estaba y con el productor, uno de mis objetivos en esta segunda vuelta a Madrid era formar una banda y tocarlo. Y eso es difícil porque no solo son compañeros de curro, tiene que haber una especie de magia que si no la hay, no tiene sentido. O sea, no, también se puede funcionar pues contratando, toca conmigo y demás, pero la gente lo nota. Y he tenido mucha suerte porque toco con un violinista, se llama Manu Clavijo, que es un chico fantástico, y un percusionista que se llama Pedro Cuevas, y un guitarra acústica que se llama Javi Martín. Entonces, en función de lo grande que sea el escenario donde toquemos, vamos 2 mínimo, o 3 o 4.
Esta noche
no ha podido ser y voy a tocar solo. He sustituido lamentablemente a Manu Clavijo, que es el violinista, por una triste armónica que no sé tocar, pero bueno, vamos a intentar defender lo mejor posible, y al final es ir sembrando, es esperar que funcione bien, que la gente se lo pase bien esta noche y tener la oportunidad, porque no, ya de cara a primavera, verano, pues poder volver con un músico, con dos músicos.
Oye, Alberto, a mí me llama la atención una cosa y me hace gracia, ¿no? Porque cuando uno viaja y conoce mundo, siempre vuelve con la maleta o la mochila cargada de nuevas experiencias, de amigos, de nuevas vivencias. Pero en tu caso, además, cuando vuelves, siempre traes un nuevo trabajo, un disco.
Sí, me gusta hacerlo así, porque me salió muy bien y lo disfruté muchísimo la primera vez en Inglaterra, en Sheffield. Y para este disco yo sentía pues una especie de bloqueo en Madrid, ya no solo a la hora de escribir, sino también como social, como me cansé de ir un poco a los mismos sitios, de uno al otro, y lo quería ver, sabiendo que Madrid es mi casa y es el punto en el que, si esto va bien, es el punto del que sale todo, quería ver desde lejos, y encontré Berlín como una ciudad en la que podía ser bastante feliz, y estuve allí viviendo 2 años. Sobre todo cogiendo fuerza, aprendiendo, al final son otras condiciones de vida. Pues lo que ocurre cuando te vas a un sitio así es que tienes menos amigos, y si tienes menos amigos tienes más tiempo para trabajar. Entonces he dedicado mucho tiempo pues a leer, a ver películas, también he salido, no pensé que estaba solo en casa.
No, ahora te iba a preguntar por la experiencia de Berlín, obviamente no.
Sí, tengo... dejé un amigo allí, no, varios, y entonces toda esa experiencia, aparte de lo que vives en la calle, lo que sientes, tenía un trabajo allí en una pizzería, todo ese movimiento, las bicicletas, y aparte Berlín es una ciudad muy, muy recomendable, y volví con más fuerzas, con nuevas canciones para seguir desempeñando esto.
Vale, vida en Berlín. Venga, a ver, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? Porque con esto de que de repente todo el mundo al final, ya lo hemos visto hasta en las películas, ¿no? Es decir, que está habiendo un movimiento migratorio importante a Berlín, ¿qué tal la experiencia allí?
Mi caso ha sido mágica. Es que es un poco el sentimiento que te da la ciudad. Yo fui de visita una semana y por el motivo que sea, viendo gente en la calle, el rollo, sentí que yo ahí podía estar bien. Porque eso a veces no pasa. Hay ciudades que tienen mucho nombre, como puede ser Londres y demás, y luego vas y no tienes ese sentimiento. Entonces, no sé si por el perfil de la gente, es algo muy profundo, me costaría explicarlo, pero yo he estado allí desde el primer día, lo he considerado mi ciudad. Uh-huh. Eso a pesar del punto negativo que tiene el no haber sido capaz de aprender alemán dignamente.
Pero no te preocupes, no te vamos a preguntar
nada en alemán, no te preocupes,
ya sabes, ¿no?
Afortunadamente no...
He mejorado el inglés, eso es lo que digo.
Muy bien.
Está bien, siempre es positivo.
Oye, las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Tú dices que Madrid es tu casa, pero yo quiero que demos como un mimito a la gente de tu pueblo, porque tú tienes raíz castellano-manchega.
Sí, Madrid es mi casa, ese pueblo que es San Pedro Palmiches es un hogar, es más cálido, es una pequeña aldea ahí en el Alcarria. Conquense, y mando saludos para la gente allí, si hay alguien en el bar que me esté escuchando.
Hombre,
o igual
seguro.
Mis padres creo que iban este fin de semana al pueblo, igual les pilla de camino y en el coche lo están escuchando, un saludo para ellos. Y para toda la gente por ahí, la verdad es que voy siempre que puedo, intento ir un fin de semana al mes, y aparte tengo mucha unión porque mis amigos, que todos son del pueblo pero vivimos todos en Madrid, mi grupo de amigos de verdad de siempre son los de allí, que son los de la infancia al final.
Que se dice pronto. Oye, tenemos a Javier Orihuel, que tú conoces perfectamente.
Sí.
Hace un momento me ha mirado y me ha hecho un gesto con la guitarra. Es decir, me ha hecho un gesto
así
con la mano, así como con la guitarra.
Así que
no te vamos a decir que ha sido él. O sea, la culpa es suya. O sea, si ves que tú estás mal o algo...
Si hay algo que ha cambiado desde que me fui en estos años, es que he vuelto y me he dado cuenta que Javier Orihuel es el jefe.
Totalmente.
Claro,
o sea,
vamos
o sea,
a ver,
eso no
pero
lo
te lo decimos desde ya. O sea, sí, por lo menos, igual por la mañana no lo sabemos, porque como no estamos, no vamos a quejarnos.
Además,
pero por la tarde, desde luego que sí. O sea,
además, te tenemos que contar que... estaba especialmente emocionado sabiendo que ibas a venir, y eso dice mucho de la relación que mantenéis y de cómo se trabajó, y él te quiere un montón.
Vamos, sí. Yo el primero, no que, el micro, primero que vino a visitarnos a Berlín fue Javi.
Pues vamos a dedicar la canción a Javi.
Venga.
Venga, ahí que no se nos queje en este caso, Javier. Igual tú no dices tanto. Tú ya sabes que mientras tanto tú me puedes hacer así un gesto de como cubre, mientras tú te vas haciendo. Vamos diciendo aquí determinadas cosas y a partir de ahí...
Yo cuando me digáis.
Arranca él.
En venta, señales de humo, afina el colmillo, bendice la mesa, predice el futuro. ¿Qué formas son estas? Estás intratable. Ritmo tranquilo, qué calma más tensa, que Dios nos ampare. Pudo ser memorable, y mira qué mal va, no te dio por pensar que yo pueda llegar a quererte conmigo. Quédate otro ratito, quédate otro ratito. Maneras, no voy a negarlo. Te juegas el tipo, Verónica y media, las tres menos cuarto. Qué amargo destino, qué ingrata comedia. Te traes sin cuidado, derramas el vino, se enfría la cena. Pudo ser memorable, y mira que va mal, no te dio por pensar que yo pueda llegar a quererte conmigo. Quédate otro ratito, quédate otro ratito. Y luego te vas. No me vengas con esas, no cambies de tema. Y quédate otro ratito, quédate otro ratito, quédate otro ratito.
aplausos. Sí, señora, ahí de fondo.
Preciosa la canción,
preciosa,
¿eh?
La canción,
muy, muy bonita.
Sí, no, pero es que los que de todos modos ya conocíamos a Alberto no nos extraña lo más mínimo. Por cierto, decíamos lo de tocar en directo. ¿Qué diferencia sobre lo que veías tú aquí en este caso de que no había música en directo en la radio a de repente venir y ser tú el gran protagonista, ¿no? Aquí
eso...
en la casa, me refiero aquí en la casa.
Sí, ya no solo que en este momento lo estoy disfrutando yo, pero es fantástico llegar a un sitio, hacer una entrevista y poder tocar en directo.
Hombre, es que la música en directo tiene que pasar por los estudios, porque es...
Sería ya a día de hoy, yo creo que de la televisión, salvo alguna excepción, ha desaparecido, y salvo algún programa de madrugada, de la 2 o algo así, y en la radio tiene que estar, yo creo.
Oye, es verdad que de todos modos, en general, en España, en la radio, no hablo en este caso de nosotros, de esta casa, que es verdad que desde hace tiempo viene apostando mucho por la música de Castilla-La Mancha, pero es verdad que en general, en las radiofórmulas es muy difícil sonar, no hay posibilidad de entrar en determinados estamentos musicales en las radios españolas. Lo que tú decías antes de qué mal se trata la música española, que deberíamos mirarnos un poquito más nosotros, es completamente cierto, ¿eh?
Sí, yo es que no sabría... tampoco la solución, y no he vivido tiempos que en principio pues amigos mayores nos comentan que eran mejores o que era diferente o había más atención, pero claro, uno siempre, yo intento no quemarme con ese tema, pero escuchas cosas en radio fórmulas y demás, y ya no lo digo por mí, pero digo, joder, tengo un colega aquí que lo hace fenomenal y no hay gran
y
caso
él no, y él, sin embargo,
y el otro,
es
cuando ves que es un producto que
está completamente prefabricado.
Sí, como muy vacío. Da cierta tristeza, pero yo siempre que lo hablo intento, digamos, no quemarme, porque al final lo mío es seguir trabajando y hacerlo
claro,
mejor.
Importante tener una actitud proactiva, ¿no?
Sí.
Es decir, en vez de quedarte ahí con la parte negativa, pues enfocar y saber perfectamente cuál es el camino que te tienes que marcar. Por cierto, que la cercanía que da la radio en los estudios también es tener curiosidades y cosas anecdóticas. Por ejemplo... Yo es el primer cantautor, que yo soy muy de cantautores, el primer cantautor zurdo que veo.
Sí, es una peculiaridad y sí, vivo con ello, con el drama que supone solo poder tocar mi guitarra y haber estado en muchísimas fiestas y haber una guitarra, ay, si tú tocas, ¿no? Ya, pero es que toco al revés y
claro.
Entonces parece que no sabes tocar, estás poniendo una excusa, es un poco uno de mis
bueno,
pequeños dramas.
Bueno, ese sería por un lado el drama, por otro lado es una virtud. Por ahora eres el único de los pocos que hay.
Sí, yo tengo compañeros como Dani Fernán, Íñigo Copel, hay alguno más, y entre nosotros pues siempre que podemos nos dejamos las guitarras y hay
compañeros. Ese punto se puede explotar.
No sé, no sé yo si de todos modos eso queda como el único cantautor zurdo de España. Hombre, no sé yo si es muy vendible.
No, así, pero es un puntito que puede dar su juego. ¿No?
Bueno, desde luego, sí, vamos a plantearlo.
Bueno, repetimos, ¿a qué hora es el concierto, por cierto, esta noche?
El concierto es a las 10 en la sala de Times, que está en el polígono.
¿Sí?
Quiero decir que la entrada es libre y luego vamos a hacer una cosa que se llama After Pay Show, que en inglés suena muy guay y en español viene a ser pasar el sombrero después. Quiero decir que la gente, una vez que ha pasado el concierto, si lo han disfrutado y les ha gustado, puede colaborar para que yo tenga gasolina y poder volver a Madrid. Si no... lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a tomar algo.
Sabes que a Madrid vuelves, no hay problema. O sea,
sí,
vamos a ver, siempre te llevaríamos, aunque fuese
sí.
A borriquito o algo, da igual.
Sí.
Así que nada. Alberto, yo a ti te veo esta noche, no tengo problema. Yo voy a ir al concierto abiertamente. Y
gracias, Alberto, ha sido un placer.
A vosotros,
y no
será un auténtico placer.
Que vengas, ¿eh?
Gracias,
no
de verdad.
Que vengas.
Gracias.
Nosotros que nos vamos, señoras, señores, llegan las noticias.
Estás escuchando Las Dos Miradas.